Aquí está Salvador Sostres, está Pilar García de la Granja y me da mucha alegría que esté José María Fidalgo, pleno de forma. Os quiero y les quiero presentar a ustedes a don Juan Manuel Fernández Martínez. ¿Quién es el señor Fernández Martínez? Bueno, pues un señor que ha sido juez en Estella la Bella, eso en el currículum pesa mucho, entre otras cosas. Y es vocal del Poder Judicial. Y tengo interés en preguntarle algunos extremos del Poder Judicial estos días, de la actualidad del Poder Judicial. Don Juan Manuel, muy buenos días, señoría, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Por hacer una historia rápida, para que nos situemos, el gobierno, bueno, la mesa del Congreso aprobó a instancias, no del gobierno, de los grupos políticos, que es un sendero de recorte, solicitó formalmente una reunión usted ha solicitado una reunión de urgencia para analizar el hecho de que por vía de urgencia a propuesta de PSOE, Podemos, se limiten las atribuciones del Poder Judicial cuando está en funciones. Es decir, cuando no se ha llegado a un acuerdo de renovación, ustedes no puedan nombrar o no puedan hacer su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Entre otras cosas, elegir a las altas magistraturas de los tribunales, que es una forma de presionar para renovar el Consejo en función de su mayoría. Usted ha solicitado una reunión de urgencia del Poder Judicial para buscar una respuesta a esta reforma urgente. Le pregunto, ¿la ha encontrado?
Bueno, en primer lugar decirle que la solicitud del Pleno extraordinario fue formulada por 10 vocales, que consideramos que tras la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados no accediendo a la solicitud que habíamos hecho en el mes de diciembre, un acuerdo plenario que fue respaldado por una gran mayoría de vocales, entendimos que, como le digo, a la vista de la decisión de la mesa no accediendo a nuestra solicitud, pues era necesaria una valoración. Este pleno pues se va a celebrar en las próximas horas. Y esa solicitud que hicimos en el mes de diciembre fue pedirle al Congreso de los Diputados que antes de continuar con la tramitación parlamentaria de la reforma, uno de cuyos aspectos esenciales es el que usted ha dicho de limitar las competencias, en particular la de hacer los nombramientos, pues era necesario pues un informe previo del Consejo General del Poder Judicial, así como recomendábamos también que se solicitara informes a las principales organizaciones e instituciones que configuran la Administración de Justicia, como pues asociaciones de jueces, de fiscales, los colegios profesionales, en fin. Bueno, esta solicitud, como le digo, no ha sido tomada en consideración por la mesa y en esta situación estamos y es lo que vamos a valorar en el pleno que celebraremos esta mañana.
Le pregunto de forma sencilla, ¿esto esconde el intentar evitar que ustedes nombren altos cargos que podría tomar o nombramientos que podría realizar un consejo en el que estos grupos tuvieran mayoría?
Mire, yo no quiero entrar en especulaciones porque no me parece que sea algo prudente desde el Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene un papel constitucional muy importante que jugar, pero no es aconsejable que entrar en debates de política partidista. Yo lo que sí puedo decirle es que a lo largo de estos 7 años de Consejo, la inmensa mayoría de nombramientos se han hecho con amplísimas mayorías, muy por encima de los mínimos requeridos para hacer los nombramientos. Es más, en los últimos 2 años, donde se estableció una mayoría reforzada, y muy particularmente en los últimos meses, se está llegando a consensos amplísimos para el nombramiento de las más altas magistraturas, con, en algunos casos, pues de una manera unánime. Por lo tanto, yo sinceramente no percibo con claridad cuál es la necesidad de esta reforma. Pero además, a mayores, como le digo, es muy importante resaltar que desde el Consejo General del Poder Judicial considerábamos fundamental, y al margen, además, y abstracción hecha de la valoración que cada uno de nosotros podemos tener sobre la reforma, en lo que sí hay una amplísima coincidencia es en que deberíamos haber tenido la oportunidad de pronunciarnos sobre ella.
De ser escuchados. Pero eso,
claro,
habría
porque
sido...
Eso enriquece mucho el debate parlamentario, señor Herrera.
Sí, pero eso habría sido...
También... Sí, perdone, dígame.
Habría sido preceptivo si lo hubiera presentado el gobierno. Pero presentando los grupos políticos ya no hace falta ni eso ni otras cosas. Pues la añagaza iba por ahí.
Es potestativo, efectivamente. Es así, la Ley Orgánica del Poder Judicial lo establece con carácter preceptivo. Cuando la iniciativa legislativa la lleva el gobierno, pero en los casos en los que son los grupos parlamentarios, pues esta proposición de ley no es preceptivo el informe del Consejo, pero sí es potestativo. En cualquier caso, la trascendencia de la reforma en cuanto que incide en el ámbito de las competencias que estructuran el papel constitucional del Consejo, creo que aconsejaba haber solicitado este informe. Y por otro lado, además, y conforme a los estándares europeos, se viene repitiendo desde diversas instancias la necesidad de dar audiencia no solamente a los consejos de justicia, sino a todas las demás instituciones y corporaciones que tienen un papel destacado en la justicia.
Tanto, por ejemplo, el hecho de que el gobierno quisiera rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales del Consejo, y el hecho de que ahora tramiten una ley de reforma urgente sin escucharles a ustedes, ¿considera que es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial?
Bueno, la primera cuestión parece que ha quedado fuera del debate parlamentario. Se planteó inicialmente, y lo cual pues era un problema de una gran gravedad. Por lo tanto, ahora estamos centrados en esto. Y bueno, yo lo que sí puedo decir, digo, sin entrar en otro tipo de especulaciones, es recordar que el Consejo es un órgano creado para garantizar la independencia del Poder Judicial respecto de los poderes políticos. Y por lo tanto, admitir que el legislador pueda limitar sus funciones, en este caso la que estamos comentando de hacer nombramientos, durante periodos de tiempo que pueden llegar a ser muy extensos, como ocurre en este caso, donde llevamos más de 2 años, pero no es la primera vez, porque ha habido otros consejos que también estuvieron en una situación de prórroga, tiempos similares. Bueno, en definitiva, como digo, limitar sus funciones, aunque sea en estos plazos temporales, viene a incidir en la independencia judicial.
¿Europa qué papel puede jugar en todo esto? ¿Se puede recurrir a Europa, elevar una queja ante la Comisión de Venecia?
Bueno, como punto de partida es importante señalar que la necesidad de una Europa regida por los postulados del Estado de Derecho está en el origen mismo de la Unión, ¿no? Y la clave de bóveda del imperio de la ley es la existencia de un poder judicial independiente. En definitiva, estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de la esencia misma del fundamento de la Unión Europea. Así lo ha expresado la Comisión Europea en diversas recomendaciones, y así se le ha recordado también a España en recientes comunicaciones por el portavoz de Justicia de la Comisión Europea. Por lo tanto, Europa tiene una mirada puesta no solamente en nuestro poder judicial, sino en los poderes judiciales de todos los estados que conforman la Unión.
Todo esto nace de la falta de acuerdo de PSOE y PP para renovar el Consejo del Poder Judicial. Mientras tanto, ¿el Gobierno cree usted que lo que quiere es dejarles a ustedes al Poder Judicial haciendo punto, nada más?
Bueno, en relación al inicio de esta pregunta, yo quiero recordar que desde el Consejo hemos hecho numerosos llamamientos a las fuerzas políticas para que procedan a la renovación del Consejo. Lo ha hecho nuestro presidente, don Carlos Lesmes, quien se ha dirigido en diversas ocasiones a las presidentas de las cámaras, y lo ha hecho el Consejo como institución en diversos acuerdos, el último de los cuales es al que antes me refería, el acuerdo plenario de diciembre. Y probablemente es algo que reiteraremos esta mañana en nuestro pleno. Lo que se produce una situación paradójica, ¿no? Y en cuanto que la renovación se debe al incumplimiento del órgano obligado a realizarlo, es decir, de las Cortes. Lo cual, como digo, hace paradójico que ese mismo órgano, que no ha llegado a un acuerdo, pueda establecer límites al ejercicio de las competencias del Consejo basados precisamente en el incumplimiento de sus obligaciones. En fin, no sé si haciendo punto, pero obviamente no hacer nombramientos creo que no sería una buena noticia para el Estado de Derecho.
Bueno, ahí está la última pregunta que le hago. El Tribunal Constitucional como la pieza codiciada, ¿no? Ustedes deberían, de sus nombramientos depende la Constitución de vocales y presidente del Constitucional.
Bueno, en alguna parte, no en la totalidad de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero este problema de la falta de acuerdo para la renovación no solamente ha afectado al Consejo como órgano constitucional, también afectado y afecta al Tribunal Constitucional y otros órganos. Mire, la renovación en tiempo de los órganos constitucionales es esencial para el funcionamiento de una sociedad democrática, y por lo tanto los partidos, las fuerzas políticas deben considerarlo como un objetivo prioritario. Si bien, y en el ámbito de la justicia, lo dijo el Tribunal Constitucional hace muchos años, debe hacerse con criterios distintos a los que rigen la política partidista. Es decir, no puede convertirse la justicia en un campo de batalla de las fuerzas políticas, sino que en los nombramientos ha de atenderse a criterios distintos.
Una última pregunta a velocidad del rayo, por favor. Pilar García de la Granja.
Sí, buenos días, señor Fernández Martínez. ¿Usted qué entiende cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, cuando Carmen Calvo, dice que ningún poder del Estado puede invadir la soberanía parlamentaria ni cuestionar su derecho a legislar sobre las funciones del órgano de gobierno de los jueces?
Bueno, nosotros no hemos pretendido hacer ninguna invasión, Dios me libre de ello. Nos dirigimos al Congreso en términos absolutamente respetuosos, porque consideramos que nuestro papel constitucional exige el pronunciarnos sobre aquellas cuestiones que son medulares, y hablamos de una cuestión absolutamente nuclear. Cuando en el año 78 se aprobó la Constitución, se quiso configurar un poder judicial independiente, algo que era desconocido hasta ese momento en la historia de España. Y para ello se estableció un puñado de competencias que se retiró del ámbito en el que habían estado siempre, que era el ámbito del poder ejecutivo, y se ubicaron en el poder judicial. porque se entendía que solo de esta manera se podía tener un poder judicial independiente. Y además, y quiero, esto es importante señalarlo, que cuando hablamos de la independencia de los jueces no hablamos de un privilegio personal o corporativo nuestro, sino la independencia judicial tiene un carácter instrumental. La independencia judicial es necesaria porque es la garantía última del Estado de Derecho y de la separación de poderes. De la independencia judicial depende, en definitiva, los derechos y libertades de los ciudadanos.
Señor Fernández Martínez, señoría, muchísimas gracias por atenderme. Muy buenos días.
Gracias a usted, don Carlos. Buenos días.